Creativa Radio presenta.
Entre historia y canciones. La historia al compás de la música. Con Marcelo Velázquez y Larisa García, en voz y audio. Producido por Creativa Radio Producciones. Escúchanos en fondoradio.radio12345.com. Búscame en Facebook como Marcelo Velázquez Oficial. Y disponte a escucharnos, que en breves segundos comenzamos. Bienvenidos a todos nuevamente aquí, entre historia y canciones. Hoy tenemos muchas nuevas, pero antes, gracias por escucharnos. Soy Marcelo Velázquez y en equipo con Larisa García y Creativa Radio Producciones, estamos nuevamente con ustedes vía online por fondoradio.epici.com. Recuerden, Epici se deletrea E, P, I latina, Z, Y. fondoradio.epici.com. Hoy aquí en Fondo Radio les hemos preparado una sorpresa. Estamos estrenando patrocinador. Se denomina Venta de Discos, DVDs y más. Es una tienda de libros de viejo situada en Zaragoza número 256 y que como festejo de esta nueva relación que se ha dado entre Fondo Radio y Venta de Discos, DVDs y más, nos ha obsequiado para ustedes un gran regalo. La Divina Comedia de Dante Alighieri, en una edición muy interesante de pasta dura, tipo piel e impresión en dorado. Miren, más adelante voy a darles unas preguntas que deberán contestar en nuestra página de Face, Fondo. Y quien las conteste primero, todas correctas, será designado como ganador de este programa. El próximo programa haremos lo mismo, y de los dos ganadores que saldrán en los dos programas, haremos una rifa. Ya les contaremos cuál será la mecánica y daremos el ganador del primer regalo, porque déjenme decirles que no es el único, pero el segundo regalo nos lo guardaremos para revelarlo una vez conociendo el primer ganador. Dicho lo anterior, les platico, esta serie que hemos llevado a cabo por 12 programas la interrumpiremos en el siguiente programa para hacer una serie de 3 programas. El tema, estamos en septiembre y siempre es el mes patrio, pero es este mes donde precisamente corren voces agoreras de la desgracia y los siempre insatisfechos que haciendo un alarde de sabiduría nos recuerdan que no tenemos nada que festejar. Bueno, sin alarde de nada, abordaremos en 3 programas la conquista, la colonia y el México independiente. Pero no exhaustivamente, veremos solamente detalles importantísimos que nos reforzarán si tenemos o no razones para festejar. ¿Qué les parece el tema? Está interesante, ¿no? Espero que nos sigan en los siguientes 3 programas. Recuerden, ¿qué razones tenemos para celebrar la independencia? Hoy hemos comenzado con música mexicana y así seguiremos este y los siguientes 3 programas. Hemos comenzado con Soy Mexicano, interpretada por Jorge Negrete. Hoy nos vamos a dejar llevar por el sentimiento nacionalista que primó la cultura nacional durante los años 30, 40 y 50 muy fuertemente, aunque llegó hasta los 70 del siglo pasado. Ya lo abordaremos, pero hoy será así. Celebremos nuestra identidad. Espero les guste. Habiendo dado los avisos parroquiales, vayamos de regreso a la Baja Edad Media, siglo XIV. Las cosas van a ponerse color de hormiga para los europeos. Este va a ser uno de los peores siglos de su historia. Van a enfrentar cosas terribles. Felipe IV ha muerto en 1317. Apenas 2 años después de su muerte, invade a Europa una hambruna como hacía muchos años, por lo menos 300, que no pasaba. Desde poco antes del año 1000, un cambio del clima en esta geografía había propiciado una abundancia relativa que permitió incluso la siembra de vides en Inglaterra. Y miren que esto es mucho. Las vides son de clima templado, entre los paralelos 30 y 50, e Inglaterra está por encima de esta zona. A este periodo se le conoce en la historia como el óptimo medieval, y llega a su fin en este siglo, dando comienzo a lo que conoceremos como la pequeña edad de hielo. Las temperaturas descienden y llega la hambruna que se extiende por más de 2 años. Y aunque la parte más dura ya pasó, la abundancia de cosechas no se recupera. La población es mucha y no alcanza a ser bien alimentada, lo que causa una nutrición deficiente en la población. Y esto se repite muchas veces. Aunque las consecuencias debido a la inteligencia humana no volverán a repetirse de igual modo, sin embargo, por este tiempo, la crisis de alimento les pega con todo.
El Imperio Mongol fue el imperio más extenso de la historia y el mayor de los imperios constituidos por territorios continuos. Su fundador fue Genghis Khan en el año de 1206 y tuvo su punto álgido cuando alcanzó 24 millones de kilómetros cuadrados de extensión. Llegó a abarcar un territorio desde la península de Corea hasta el río Danubio, a albergar una población de más de 100 millones de habitantes y a incluir algunas regiones tan ricas e importantes como China, Mesopotamia, Persia, Europa Oriental y Rusia, entre otros. El guerrero Temujin unió todas las tribus mongolas bajo su mando hacia el año de 1206, cuando fue proclamado Gran Khan bajo el nombre de Genghis Khan. Enseguida se enfrentó al Imperio Jin de los Yurchen en el 11 Xia en el norte de China y ante la resistencia del Imperio Corasmio. Fue a Asia Central donde devastó la Transoxiana y el oriente de Persia y penetró al sur de Rusia y el Cáucaso. Durante la guerra contra Asia Occidental, en 1227, Genghis Khan enfermó y murió. El ejército de Genghis Khan, a pesar de ser relativamente reducido, contaba con una caballería bien preparada, arqueros expertos y disciplina entre sus líderes. Tras la muerte de Genghis en el año de 1227, sus sucesores bajo Ogidei Khan continuaron la expansión que incluyó a Persia, acabó con los Xia y los restos de los Corasmios y condujo a un conflicto con la dinastía Song de China Meridional, comenzando una guerra que no acabó hasta el año de 1279, en el cual se produjo la ocupación total del país y la reunificación del gobierno de China bajo los mongoles. A finales de la década de 1230, los mongoles bajo el mando de Batu Khan invadieron Rusia, provocando la muerte de alrededor de la mitad de la población local para luego reducir la mayoría de sus principados del vasallaje. Durante el reino del Kublai Khan, el imperio empezó un proceso de división en varios kanatos más pequeños y Kublai se dedicó a la guerra contra la dinastía Song, consiguiendo el dominio sobre China y a la región la llamó Manzi, mientras que los kanatos occidentales iban separándose progresivamente. La rivalidad entre las tribus, producida por el complicado proceso de sucesión, el cual paralizó dos veces las operaciones militares importantes y remotas como la de Hungría y Egipto, desbaratando campañas que se anunciaban viciosas. Y la tendencia de algunos canes a beber en demasía hasta el punto de producirles la muerte, como fue el caso de Kuyuk, causó crisis sucesorias que aceleraron la desintegración del imperio. Entre los imperios resultantes del imperio mongol está el formado por la dinastía Yue en China, el Ilkhanato con base en Persia y la Horda de Oro que controló Asia Central y Rusia Meridional.
Es imposible pensar en canciones mexicanas sin traer a la memoria a Lola la Grande, y de Lola Beltrán una de sus más famosas interpretaciones, Cucurrucucú Paloma. Así que disfrutemos de este sentimiento tan nuestro al escuchar estas canciones. Están escuchando Entre Historia y Canciones por Fondo Radio, estación online a la que puedes acceder por fondoradio.epici.com. Somos la voz de Chapala. ¿Qué les ha parecido la música que han estado escuchando hoy? Déjenos sus comentarios en nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook como Fondo, o pueden ir directamente a Marcelo Velázquez Oficial. En cualquiera de esas pueden compartir su opinión y aportaciones al tema. Esperamos su participación. Recuerden, en Facebook nos encuentran como Fondo, y también por Facebook como Marcelo Velázquez Oficial. El día de hoy, abriendo el sorteo de Una Divina Comedia de Dante Alighieri, otorgada a este programa por nuestro patrocinador, venta de discos, DVDs y más, con domicilio en Zaragoza 256, en el centro, al que estaremos eternamente agradecidos por haber confiado en nosotros como promotores de su actividad, la venta de libros de viejo y discos en esta ciudad tan caótica y bella, Guadalajara. Primera pregunta a responder de las tres que hagamos y que nos darán al ganador de hoy, viene a continuación. Cuando Dante llega al infierno, antes de entrar, se encuentra perdido en un bosque oscuro al pie de la montaña de Sion. Y ahí se topa de frente con tres criaturas, tres animales. ¿Me pueden decir qué animales son de los que estamos hablando? Pueden escribirnos en Facebook en nuestra página oficial, Fondo, así nomás. Fondo. Escriban su nombre junto con la respuesta y esperen la segunda pregunta. Repito la pregunta. ¿Qué animales le salieron al paso a Dante antes de entrar al infierno? Eran tres. ¿Cuáles son? Hacia el año 1330, en Asia Central se cree que por el desierto de Gobi, al norte de China y Mongolia, se da el mismo cambio climático que en Europa, la pequeña glaciación, lo que ocasiona que ciertos roedores nativos de la zona, llamados comúnmente gerbos, comiencen a morir. Las pulgas de estos animales comienzan a buscar hospedadores alternativos, mudándose a los camellos, las ratas y los humanos. Estas pulgas eran portadoras de una bacteria que parece ser que debido a este cambio comenzó a propagarse indiscriminadamente. En situaciones normales, la naturaleza mantiene por sí misma a raya todos los organismos, manteniendo un equilibrio. Pero cuando se dan desequilibrios, tarda un tiempo antes de que vuelva a equilibrar las cosas. Bien, parece que esto fue lo que pasó. Alrededor del año 1334, esta bacteria llegó a China. Durante los 10 años siguientes, la enfermedad va tomando lentamente el continente asiático. Debido al comercio con esa zona, bastante fuerte con Europa para ese tiempo, van llegando a Occidente rumores de una terrible plaga que azotaba Oriente. Se hablaba de lluvias de ranas y culebras que eran seguidas de tormentas, de granizos gigantes que precedían fuertes vientos que traían un humo pestilente y negro que todo lo cubría, y después la muerte. Millones de personas murieron en Asia. Los pueblos y ciudades, antes vibrantes de personas, una vez pasada la enfermedad, eran cementerios de cadáveres al aire libre. China perdió por ese tiempo más del 25% de su población, y hay algunos historiadores que afirman que hasta el 40%. India, Rusia y Medio Oriente no se quedaron atrás. Las zonas rurales a lo largo de todo el continente quedan devastadas. El brote en Gaza dejó un estimado de 10.000 personas muertas, mientras que Alepo registró una tasa de mortalidad de 500 personas por día. En Damasco, en el pico de la enfermedad, se registraron 1.000 muertes diarias, con una mortalidad general estimada entre el 25 y el 38%. Siria perdió un total de 400.000 personas. China, de tener alrededor de 120 millones de habitantes en el año 1300, para el 1400 tiene alrededor de 65 millones solamente. Hemos comenzado con los mongoles porque en ese tiempo ellos eran la fuerza hegemónica de Asia. Controlaban todas las rutas mercantes del continente. Fueron una dinastía en China que gobernó por más de 100 años. Fue a este pueblo al que le tocó difundir la bacteria por todo el continente y después hacerla transcontinental. A fines de 1346 y principios de 1347, los mongoles quieren tomar por asalto la ciudad portuaria de Kaffa. Pero después de una larga batalla, no pueden hacerse con el control. Sin embargo, durante la misión, los mongoles, conocidos por los europeos como tártaros, se tienen que enfrentar a dos enemigos: las fuerzas defensoras de la ciudad y uno terrible que no esperaban, la peste. Los soldados comienzan a morir. Los tártaros deben dejar la guerra y retirarse, pero antes de hacerlo, van a hacer algo nunca antes hecho por el hombre. Lanzarán por medio de las catapultas sus cadáveres infectados por la peste al interior de la ciudad de Kaffa. Corre la primera mitad del año 1347. En octubre de 1347, unos meses después, el puerto de Messina en Italia es uno de los más utilizados por los barcos provenientes del Mar Negro con mercadería de Oriente para comercializar en Europa. A principios de ese mes, una pequeña flota de barcos llega a puerto. A nadie le llama la atención, no es especialmente llamativa, no tiene nada diferente de los demás barcos. Hasta que al abordar para hacer las maniobras de desembarco, una escena dantesca se revela a los ojos de los trabajadores del puerto. Los tripulantes están todos muertos. La alarma se riega. Alarmados revisan los cadáveres. Asombrados encuentran personas vivas que les explican lo que pasó, cómo fueron enfermando y muriendo sus compañeros. La autoridad de la ciudad ordena que los barcos salgan del puerto. Pero para ese momento, ya es demasiado tarde. La enfermedad ha desembarcado. Apenas unos días después comienzan las primeras muertes. La peste ha llegado.
La peste negra, peste bubónica o muerte negra, fue una pandemia de peste que asoló Europa durante el siglo XIV y era transmitida por unas pulgas transportadas por ratas. Se cree que la epidemia surgió en Asia Central, desde donde pasó a ciudades como italianas como Génova, con una gran actividad marítima, y de ahí a toda Europa. La peste negra acabó con casi la mitad de la población europea y con unos 100 millones de personas en todo el mundo. Alcanzó su punto máximo entre 1346 y 1361. Diane Saller estima que la mortalidad superó la mitad, quizás el 60% de los europeos, o lo que es lo mismo, habrían muerto 50 de los 80 millones de habitantes europeos. Se estima que la misma fue causada de muerte aproximada de entre 50 a 75 millones de personas entre los primeros casos en Mongolia, que pasaron de 1328, y los últimos en la Rusia europea por el año de 1353. Esta enfermedad afectó devastadoramente Europa, China, India, Medio Oriente y el norte de África. La teoría aceptada sobre el origen de la peste explica que fue un brote causado por una variante de la bacteria Yersinia pestis. Apareció en 1320 en el desierto de Gobi, en Mongolia, y entre 1331 y 1334 llegó a China, un año después de que grandes inundaciones devastaran extensas regiones del país y arrasaran en 1330 a Birmania, llegando a algunas regiones de la actual Rusia en 1338, a India en 1342 y a Europa en 1346. Según crónicas de 1353, desde 1331 murió un tercio de la población china. Y en efecto, entre esas fechas y 1393, su población cayó de 125 a 90 millones.
¿Qué tal si ahora nos vamos con otra de las grandes de la canción nacional? Con una voz de esas que mueven el corazón y los sentimientos de cualquier mexicano y uno que otro extranjero de alma mexicana. María de Lourdes, y de ella llega La Cigarra. Vamos a escucharla. Yeah, you told me the other day you'd be coming back today, but you didn't. Están en Fondo Radio, por fondoradio.epici.com, entre historia y canciones, esperando que estén disfrutando de este trabajo, del que esperamos sus comentarios. Escríbanos por Facebook, nos encuentran como Fondo, así nomás, Fondo, o directamente conmigo en Marcelo Velázquez Oficial. Ahí pueden decirnos qué les está pareciendo el tema de hoy, alguna duda o aportación al tema, comentarios en general acerca de nuestro trabajo. Agradecemos mucho el tiempo que se toman en escribirnos. Gracias y continuamos. Estrenando el día de hoy patrocinio, lo que nos tiene muy emocionados y agradecidos con venta de discos, DVDs y más. Librería de Viejo y Discos, ubicada en Zaragoza 256, aquí en el centro de Guadalajara, que nos ha obsequiado con una Divina Comedia de Dante Alighieri. La segunda pregunta va ligada a la anterior. ¿Qué representan estos tres animales según los análisis que de esta obra se han hecho a través de los siglos? Respóndanos en nuestra página de Facebook. Nos encuentran como Fondo, así nomás, Fondo. ¿Qué representan los tres animales que le salen al encuentro a Dante antes de entrar al infierno, según los análisis que de esta obra se han hecho a través de los siglos? Europa para el año 1347 ha pasado por la hambruna de 1317 a 1320 y la agricultura no se recupera por completo. Los inviernos son más crudos y más largos. Los periodos de cultivo son más cortos y menos productivos. La población está desnutrida. Los 400 años de bonanza debido al óptimo medieval han dejado un alto nivel de población. El exceso de personas ocasiona que los precios del trabajo bajen tanto en las ciudades como en el campo, aumentando los niveles de miseria entre la población trabajadora, disminuyendo el grado de resistencia del organismo de las personas. Por otra parte, Eduardo III ha comenzado desde 1337 el episodio conocido como la Guerra de los 100 Años contra Francia por reclamar para sí el trono galo. Y esto ha involucrado un gran número de reinos a lo largo y ancho de Europa, ocasionando que se agrave la situación de hambre debido a la inseguridad y la destrucción que conllevan las guerras. Por otra parte, Europa, pese a sus enormes castillos, a lo largo y ancho de su geografía, a sus fastuosas ciudades-estado como Florencia, Venecia, París, Baviera, Praga, Roma, es una sociedad en palos. Las condiciones de salubridad son, así de simple, inexistentes. No hay sistemas de drenaje. La población utiliza la misma ropa sin lavarla por meses. Su aseo personal es igualmente escaso. Hay que decir que la gente duerme encerrada con los animales domésticos en la misma habitación. Por ese tiempo, la población no conocía lo que nosotros conocemos por la recámara. Las personas dormían en el mismo lugar en que comían, trabajaban y se aseaban. En las zonas rurales era peor el asunto todavía, ya que había más animales de granja y dormían tirados entre la paja junto con el caballo, las gallinas y el ganado doméstico. Así que imagínense, las pulgas y parásitos de los animales estaban en contacto directo con las personas. La mortandad de mujeres e infantes posparto era altísima. Y no solo en las clases bajas, esto era común a todos los niveles sociales. Había dinastías enteras de reyes que se perdían por la alta mortalidad infantil, al nivel de no haber heredero una vez que moría el padre y después de que éste había procreado una docena de hijos. La Edad Media fue verdaderamente una época terrible en cuanto al nivel de vida se refiere. En estas condiciones es que arriba la bacteria de la peste desde Oriente a Europa. La enfermedad se propaga a una velocidad vertiginosa. Antes de 5 años habrá cubierto toda la geografía del continente, desde el Mediterráneo hasta la península escandinava y desde los montes Urales, que son la frontera con Asia, hasta el Océano Atlántico. Conforme va avanzando, va sembrando el terror. Esta diminuta bacteria pondrá sobre las arenas movedizas todos los pilares de la sociedad medieval. El papado será una de las instituciones más afectadas. Recordemos que la Iglesia tenía en su haber las llaves del reino de Dios. Era ella quien decidía quién entraba y quién no al cielo. Así que ante la imposibilidad de la época por explicarse de qué se trataba esta enfermedad y por lo tanto cómo combatirla, la población, ¿a quién creen que volteará buscando respuestas? A quien siempre ha buscado cuando no sabe qué hacer, a Dios. ¿Y quién representa a Dios en la tierra? La Iglesia de Roma. La Iglesia, desde su formación, ha predicado que Dios es justo, que las personas malas son las que mueren de una manera espantosa, que si Dios decide llevarse a los justos es para castigar a los pecadores, que si tu hijo muere, la pregunta es, ¿qué hiciste tú para que tu hijo merezca eso? Pero la peste lleva cualquier culpa o pecado a niveles desproporcionados. Nadie ha pecado tanto como para merecer lo que está sucediendo. Mueren recién nacidos, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y viejos. La muerte agarra parejo. No mira justicia ni razones. Es totalmente irracional. Familias enteras desaparecen. Entonces, ¿para quién fue el castigo? Ante esto la Iglesia no puede responder. De la misma manera que los mortales de a pie, los monjes y sacerdotes mueren sin poder explicárselo. Es tal la cantidad de muertos que a los moribundos los sacerdotes les huyen de darles la santa unción. Y esto es en una época poco menos que un sacrilegio. No darles la santa unción a los moribundos era condenarlos al purgatorio eterno. Pero el miedo es el miedo, y muchos sacerdotes se negaron a hacerlo, al grado que el Papa sacó un edicto en el que decía que cualquiera que estuviera cerca de los enfermos podía darles la absolución. Sin embargo, esto ocasionó muchas dudas. El pensamiento mágico religioso comenzó a perder fuerza. Las acciones de la Iglesia fueron dando paso a esto. Fue un error tras otro. El cinismo y el miedo hicieron su trabajo. El sentimiento de pesadumbre apocalíptica bañó a toda la población. Se cometieron los crímenes más espantosos que la humanidad hubiera cometido hasta entonces. Hubo un momento en que, ante la falta de respuestas, comenzaron a buscar culpables. En Alemania, en 1349, la agarraron contra los judíos. Una aldea entera fue arrasada porque los acusaron de ser ellos quienes estaban envenenando los pozos. La turba asesinó a toda la población judía en Estrasburgo. Más de 2,000 fueron quemados vivos. Hay que decir que la Iglesia no avaló esto. El Papa Clemente VI dijo que esto no era cierto, pero la población no lo escuchó. ¿Cómo? Si ellos habían matado a Dios, ¿no querían hacer daño al cristianismo? No había lógica en esto. Desoyeron al Papa. Las matanzas de judíos se replicaron por todo el continente. En agosto del mismo año, las comunidades judías de Mainz y Colonia fueron exterminadas. La peste seguía avanzando. En los 5 años que duró lo más duro de la enfermedad, murieron entre 50 y 70 millones de habitantes. No se sabe a ciencia cierta la cantidad exacta. No existen registros fidedignos, pero se calcula que murió entre el 40 y el 60% de la población europea. Pero, así como existen historias terribles y espeluznantes, también existen otras de gran valor humano. En Inglaterra, por ejemplo, existe una historia comprobada, no es leyenda, de que en el pueblo de Eyam, en Derbyshire, Inglaterra, en la que un vendedor de telas llegó desde Londres a ofrecer su mercancía, que incluía el corte de la tela, a los pocos días el hombre cayó enfermo y fue atendido por una familia que poco tiempo después había muerto toda. El pueblo comenzó a enfermar y el párroco convocó a una asamblea con la población entera, donde decidieron, por mayoría, cerrar completamente el pueblo. Nadie entraría ni saldría hasta que la enfermedad hubiera cedido. Y así lo hicieron. El 30% de la población murió y la cuarentena duró un año. Hubo frailes que, contrario a lo que conté antes, no abandonaron a los enfermos. Incluso algunos de estos personajes sobrevivieron. Como siempre sucede en estos episodios históricos, hubo las más grandes y sublimes anécdotas de amor y heroísmo, así como las más abyectas y monstruosas reacciones humanas. Pero finalmente la enfermedad, así como llegó, se fue yendo, como una oleada. Dejó muerte y desolación a su paso y un sentimiento de terror muy difícil de superar en el corto plazo.
Las consecuencias de la peste negra incluyeron una serie de trastornos religiosos, sociales y económicos que tuvieron profundo efecto en el curso de la historia europea. La peste negra fue una de las pandemias más devastadoras en la historia de la humanidad, que alcanzó en su punto máximo en Europa entre los años de 1347 y 1350. Con un tercio de la población muerta, redujo la población mundial de un total estimado de 450 millones a entre 350 y 375 millones. Se necesitaron entre 80 y en algunas otras áreas de más de 150 años para que la población de europea se volviese a recuperar. Desde la perspectiva de muchos de los supervivientes, sin embargo, el impacto después de la plaga fue mejor de lo esperado, ya que el trabajo tenía una mayor demanda. Hilton ha argumentado que los campesinos ingleses que sobrevivieron encontraron que su situación había mejorado mucho. Para los campesinos ingleses, el siglo XV fue una época dorada de prosperidad y nuevas oportunidades. La tierra era abundante, los salarios elevados y la servidumbre casi había desaparecido. Un siglo más tarde, cuando se reanudó el crecimiento de la población, los campesinos volvieron a enfrentarse a la privación y el hambre.
Creativa Radio presenta.
Y ahora, aún no siendo uno de mis preferidos, es imposible no incluirlo. Así que de Pedro Infante, el gran Pedro Infante, escucharemos El Alazán y el Rosillo. De esas canciones con las que como pueblo nos sentimos tan identificados, quizás por lo trágico, quizás por lo bravío, no lo sé, pero ahí está en el acervo de nuestra nación. Están entre Historia y Canciones, por Fondo Radio. Somos la voz de Chapala. Gracias por continuar con nosotros. Les hago partícipes también de nuestro patrocinador. Venta de discos, DVDs y más. Tienda de libros de viejo y discos, ubicada en Zaragoza número 256 en el centro. Y ellos nos han otorgado una Divina Comedia de Dante Alighieri, la cual estamos obsequiando a ustedes mediante una trivia que estamos haciendo el día de hoy. La tercera pregunta de esta trivia es: ¿quiénes son y qué representan los tres personajes principales del libro? Escríbanos las respuestas en nuestra página de Facebook. Recuerden que nos encuentran como Fondo. ¿Quiénes son y qué representan los tres personajes principales del libro? Pero la epidemia pasó y sus consecuencias abrirán camino a los hechos que marcarán la historia los siguientes 400 años. Todo comienza aquí. La disminución de la población masivamente ocasionó que el valor del trabajo fuera subiendo. Para evitar esto, hubo intentos en Inglaterra de criminalizar a los trabajadores que quisieran moverse de su lugar para ir a otro sitio con mejores condiciones, pero no cuajaron en el largo plazo. El valor del trabajo subió. Por aquellos años, las herencias solo eran hacia el primogénito hombre. Después, ante la mortandad, se modificaron las legislaciones y las herencias ya podían ser en los otros hijos o hijas. Ante la disminución de la presión social por la comida, grandes extensiones de territorio pudieron distraerse hacia la cría de ganado, lo que ocasionó dos cosas: el incremento de la riqueza popular y la mejor nutrición de la población. Muchas otras actividades económicas se fueron modificando hacia la elaboración y producción de bienes suntuarios, quesos, vinos, embutidos, aceite de oliva. La disminución de manos disponibles para realizar los trabajos en muchas partes trajeron la innovación tecnológica. Es aquí que comienza a desaparecer la Edad Media. Las relaciones feudo-vasalláticas comienzan a desbaratarse. La servidumbre fue desapareciendo. Comenzará, a partir de aquí, a crecer la sociedad burguesa, la poseedora de talentos, no de tierras, capaz de innovar y revolucionar los procesos. Las ciudades-estado como Florencia y Venecia comenzarán a florecer de manera muy importante. Las grandes fortunas monetarias comenzarán su ascenso en importancia histórica. La Iglesia mantendrá la hegemonía, pero el pensamiento escéptico avanzará mucho a partir de aquí. Podríamos decir que la peste negra dio a luz una nueva sociedad, que tardará en madurar, pero lo hará, y tomará caminos nunca antes vistos en la historia de la humanidad. Y con María de Lourdes, sé que hay muchos más, pero discúlpenme, es una de mis favoritas. Me encanta su voz. De ella escucharemos Aires del Mayab. Espero les guste. Entre Europa, Asia y el norte de África, más de 150 millones de personas murieron. La humanidad jamás ha vuelto a enfrentarse con una situación así, causada por un agente natural, pero no está descartado que suceda nuevamente. El cambio cultural que se dio a nivel de los pueblos afectados fue enorme. Ya lo iremos viendo, porque en lo práctico, con el nacimiento de la burguesía y los avances mecánicos, es que en el lejano futuro podrá ver la luz la industria de la moda, y lo veremos claramente. Los avances serán más rápidos a partir de aquí. Sin embargo, recuerden que los próximos tres programas estarán dedicados enteramente a México. ¿Tenemos razones para festejar la independencia? Y después de este breve intermedio de 3 programas, retomaremos la serie de la industria del vestir. Y para finalizar, nos vamos con una canción que en lo personal me gusta, pese a los muchos detractores del intérprete, y me gusta con él. Así que sin más, escuchemos a Luis Miguel con México en la piel. Los espero el siguiente programa para conocer al ganador del día de hoy, que competirá con el ganador del programa entrante. Así que durante la semana estaré entre historia y canciones preparando el siguiente episodio.